Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Panamá pasó una situación muy similar y las cicatrices que
la crisis en Venezuela traspasa fronteras y ahora involucra las consecuencias de la ruptura de relaciones con Panamá.
These decisions continue our efforts to impose a cost.
El gobierno de Estados Unidos anuncia medidas contra funcionarios rusos y ucranianos involucrados en la situación de Crimea. Y a pesar de que en Estados Unidos se crearon empleos, las cifras no son las que anticipan los economistas.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y nuestro amigo Rob McLean en la sala de ingenieros. Hoy es jueves 6 de marzo de 2014. Tenemos cielos nublados con un grado centígrado bajo cero de temperatura y una sensación térmica de 5 bajo cero en la capital diplomática del mundo. La crisis de Venezuela traspasa fronteras, mientras en Caracas el presidente Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Panamá. Aquí en Washington, a puerta cerrada, la Organización de Estados Americanos analiza qué posición adoptar más allá de hacer llamados al diálogo frente a la crisis.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que tomó la decisión de romper relaciones con el gobierno de Panamá y congelar las relaciones comerciales con esa nación, aseguró que la decisión responde a la solicitud de un pueblo que no permitirá la intervención y la agresión de ningún gobierno del mundo.
He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento.
Por su parte, el gobierno de Panamá, a través de un comunicado, expresó su asombro por la decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas y rechazó textualmente que la iniciativa panameña constituya una injerencia en los asuntos internos venezolanos. De igual manera, la nota afirma que su solicitud de una reunión de la OEA fue para fortalecer la democracia y los derechos humanos. Por su parte, el líder político opositor y actual alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, señaló que es de suma importancia la presencia de la comunidad internacional en este momento en el país.
La comunidad internacional no puede estar pintada en la pared. La comunidad internacional tiene que ser veedora de lo que está pasando en Venezuela.
El alcalde del municipio, donde se han presentado la mayor cantidad de disturbios en el país, agregó que actualmente el gobierno no le está prestando la debida atención a los organismos internacionales.
El gobierno va a seguir huyendo de los organismos multilaterales, de cualquier cosa que le recuerde los derechos humanos.
Venezolanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la situación de la escasez en Venezuela.
Mire, señor, tenemos que sufrir para conseguir comida, para conseguir todo, todo.
Yo tengo 74 años y jamás en mi vida había visto este desastre.
Yo tengo 2 horas aquí por conseguir harina, pan y aceite para mi nieto.
El presidente Nicolás Maduro reiteró su petición a la Unión de Naciones Suramericanas de que realice una cumbre para debatir la situación del país, sacudido por 3 semanas de protestas contra el gobierno. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
También se analiza el impacto sobre la atribulada economía venezolana que tendría la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, determinada o decidida por Nicolás Maduro.
Y aunque algunos expertos creen que el anuncio de romper relaciones con Panamá fue una reacción impulsiva del presidente Maduro, también están seguros de que tendrá un gran impacto, sobre todo en los países miembros de la Organización de Estados Americanos.
Va a haber una pelea realmente dentro de la OEA donde el embajador venezolano se va a confrontar con el embajador panameño y cualquier otro embajador que critique o que piense que pueda interferir en los asuntos internos de Venezuela.
Sin embargo, el cónsul de Panamá en Miami, Tommy Guerra, se muestra confiado en el pronto restablecimiento de las relaciones, aunque asegura que Panamá no cambiará su posición frente a los hechos que están ocurriendo últimamente en Venezuela.
Yo creo que es nuestro deber opinar y tratar de buscar de alguna manera el diálogo entre ellos. Vuelvo, repito, Panamá pasó una situación muy similar y las cicatrices que deja este tipo de conflictos que se encuentran internos en Venezuela son cosas que se heredan por años y son difíciles y muy tristes, especialmente cuando los derechos humanos están siendo violados.
Según la canciller encargada de Panamá, Mayra Arosemena, la deuda que mantiene el gobierno venezolano con empresarios de la zona libre de Panamá asciende a los 1.900 millones de dólares. Razón que pudiera crear una profunda crisis comercial entre ambas naciones.
Triste, porque esa es la palabra. Decide romper relaciones con nosotros, diplomáticas y comerciales, convenientemente comerciales por las deudas que existen hacia la zona libre de Panamá, que obviamente tendrán un papel importante en este rompimiento de relaciones económicas con Panamá.
Y aunque ambos confían en una pronta solución, también creen que los más afectados serán los ciudadanos de ambos países. Y además están seguros de que este impasse político dejará secuelas incalculables.
Me da la impresión, Alejandro, de que Maduro no ha pensado esto muy bien. Fue una reacción impulsiva y que puede que tenga mucho más consecuencias de lo que él quizás piensa.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Mientras tanto, el Senado estadounidense se mueve en el mismo sentido que lo hizo la Cámara de Representantes con respecto a Venezuela. El senador Marco Rubio, en entrevista con La Voz de América, explicó cuáles son las características de la resolución que pide acciones o contempla acciones sobre Venezuela por parte de los legisladores.
El senador de Florida, Marco Rubio, fue explícito en cuanto a la crisis que vive Venezuela.
Casado 100% por este individuo Maduro y su gobierno ilegítimo, que está reprimiendo al pueblo venezolano, ataques contra estudiantes, jóvenes, hasta personas mayores.
Este jueves, Rubio se reunió en el Senado con dos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Durante el encuentro, se conversó sobre las sanciones propuestas por Rubio, que incluyen la revocatoria de visas de turismo y congelación de activos a funcionarios del gobierno venezolano. El senador aseguró que comenzará un proceso para definir cuáles serían las personas sancionadas.
Ahora lo que es importante es identificar quiénes son estos individuos, para específicamente nombrarlo delante de todo el mundo.
El senador Rubio calificó la situación en Venezuela como completamente inaceptable y también aseguró que las protestas contra el gobierno venezolano no están recibiendo atención suficiente.
Y el gobierno Maduro sigue reprimiendo al pueblo de la manera más violenta posible, unas violaciones de derechos humanos constantes. Y no estás recibiendo la atención que se merece.
Hay que estar alarmado.
Rubio ha dicho que Estados Unidos debe ser más proactivo en cuanto a lo que sucede en Venezuela. Uno de los diputados venezolanos presentes en el encuentro explicó por qué, desde su punto de vista, Washington debería seguir la situación más de cerca.
Los Estados Unidos no puede voltear al otro lado ante esta crisis, precisamente porque quien está involucrando a los Estados Unidos en la crisis es el presidente Maduro, al decir que los Estados Unidos, el imperio, es el enemigo a vencer y que supuestamente está haciendo una guerra económica contra Venezuela.
Al ser cuestionado sobre la sesión privada de la OEA sobre Venezuela este jueves, Rubio dijo que espera que los gobiernos de la región condenen enérgicamente lo que está pasando. Desde Washington, Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Puede haber gobiernos que hayan condenado lo que ha ocurrido en Venezuela, sin embargo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también opinó acerca del anuncio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre la nación sudamericana y Panamá, hecho por el presidente Maduro en un discurso en el que estuvo presente el gobernante boliviano.
Está clarísimo que hay una intervención extranjera que es del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Panamá, como denunció ayer públicamente y con documentos, hermano Maduro, me explicó bastante. ¿Cuál es la nueva estrategia del imperio norteamericano? Financiar por debajo a algunos grupos, crear conflicto y buscar alguna intervención de carácter militar, sea Naciones Unidas vía cascos azules o la OTAN, por ejemplo, lo que hicieron en Irak, lo que hicieron en Libia y otros países todavía intentan invadirlos.
Mientras tanto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó su desacuerdo con la resolución del Congreso de Estados Unidos respecto a la situación que ocurre en Venezuela.
Deseo expresar nuestra enérgica condena a las resoluciones aprobadas por el Senado y la Cámara de los Estados Unidos de América y a los intentos de injerencia de la Organización de Estados Americanos, a la que, como se conoce, Cuba jamás regresará.
El canciller cubano, como es de esperarse, manifestó solidaridad con Venezuela en vista de que Cuba, según muchos analistas, ha resultado una de las naciones más beneficiadas los últimos 15 años por los gobiernos de los presidentes Chávez y ahora Maduro.
Nosotros sentimos absoluta seguridad y tranquilidad. Si algún iluso podía tener dudas, habiendo visto ayer la impresionante demostración de unión cívico-militar y la expresión de voluntad soberana del pueblo venezolano de defender su revolución bolivariana, su gobierno legítimo, democráticamente electo, presidido por el compañero Nicolás Maduro Moros, y las conquistas irreversibles que ha alcanzado, debía haberlas disipado.
El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que los cubanos que se encuentran en Venezuela continuarán cumpliendo sus labores y compartiendo la suerte del que llamó ese pueblo heroico en diversas misiones médicas o educativas o en otras áreas que Nuevamente, según analistas, incluyen especialistas en asuntos militares y de inteligencia. Estados Unidos anunció las primeras medidas sancionatorias contra ciudadanos rusos y ucranianos como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Vladimir Putin.
En cumplimiento de indicaciones del presidente Barack Obama, el Departamento de Estado autorizó la restricción de visas a varios funcionarios del gobierno ruso implicados en la intervención militar en Ucrania y dejó la puerta abierta a más sanciones.
Estas decisiones se suman a nuestros esfuerzos por imponer un costo a Rusia y a los responsables de la situación en Crimea, y también nos dan la flexibilidad de ajustar nuestra respuesta a futuro en base a las acciones de Rusia.
Mediante un decreto, el presidente Obama también autorizó la congelación de bienes y propiedades de aquellas personas y entidades que, según él, son los culpables de debilitar la democracia en Ucrania. Las sanciones se suman a la suspensión de todos los contactos militares y comerciales con Rusia y llegan pocas horas después de que el Parlamento de Crimea decidiera realizar un referendo con el objetivo de unir ese territorio a Rusia, una decisión que el presidente calificó de ilegítima.
La propuesta de referéndum sobre el futuro de Crimea violaría la Constitución de Ucrania y los derechos internacionales. Cualquier discusión sobre el futuro de Ucrania debe incluir al gobierno legítimo de Ucrania.
La decisión del gobierno estadounidense fue adoptada mientras el secretario de Estado John Kerry continúa sus reuniones de alto nivel en Roma en busca de una solución diplomática al conflicto. Kerry reiteró las palabras del mandatario, pero advirtió que no descartan la posibilidad de aplicar más sanciones si la situación se deteriora.
Consideraremos en lo absoluto, si tenemos que hacerlo, medidas adicionales más allá de lo que hemos hecho, pero nuestra preferencia, y el presidente ha dicho esto también, es insistir en las posibilidades para el diálogo que podría conducir a la normalización y distensión de esta crisis.
En Washington, entre tanto, el Congreso está listo a dar inicio a los debates para aplicar sanciones más fuertes, entre ellas la expulsión de Moscú del G8.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Y de las medidas adoptadas por la Casa Blanca, pasamos ahora a las adoptadas por Naciones Unidas y organismos como la OTAN y la Unión Europea, que este jueves analizaron la posibilidad de imponer sanciones contra Rusia, a pesar de que algunos de los aliados estadounidenses en Europa no están muy convencidos de avanzar por ese camino.
La visita del primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk, a la sede principal de la OTAN en Bruselas, así como su reunión con líderes europeos, sirvió de escenario para enviar un fuerte y claro mensaje a Rusia, así como a los grupos separatistas en Crimea.
Esta es una decisión ilegítima. Este supuesto llamado referendo no tiene ninguna base legal. Esa es la razón por la que le pedimos al gobierno ruso que no apoye a aquellos que buscan la separación en Ucrania. Crimea fue, es y será parte integral de Ucrania.
Esto mientras los líderes de la Unión Europea reafirman su respaldo al gobierno ucraniano y amenazan con establecer fuertes sanciones a Rusia de no retroceder en su avanzada militar.
Nosotros debemos enviar un claro mensaje al gobierno ruso, que lo que ha pasado es inaceptable y debe tener consecuencias.
Las cuales fueron tomadas.
Hemos suspendido conversaciones para facilitar la expedición de visas a ciudadanos rusos. Esta es la primera medida que se ha implementado.
La canciller alemana Angela Merkel aseguró que dependiendo de lo que suceda, están listos para restringir viajes así como congelar activos.
Si Rusia decide tomar medidas para desestabilizar aún más a Crimea o toman acción militar, entonces nuestra relación será seriamente impactada y habrá consecuencias económicas mucho más amplias.
Entre tanto, la crisis sigue escalando.
El secretario general de la OTAN envió un mensaje fuerte asegurando que el siglo XXI no es la época para establecer nuevas líneas territoriales en los mapas de Europa. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en ese mismo orden informativo, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, republicano, respaldó la decisión del gobierno de Washington respecto a Ucrania. Yo apoyo las sanciones limitadas anunciadas por el presidente Obama con el fin de congelar bienes e imponer restricciones de visado. Es un buen primer paso y nosotros seguimos comprometidos a trabajar con la administración para dar al presidente Obama tantas herramientas como necesite para poner en su lugar al presidente Putin e impedir que Rusia viole la soberanía de cualquiera de sus vecinos. En Estados Unidos, mientras tanto, y cambiando de otro aspecto del acontecer nacional, empleadores privados crearon 139 mil puestos de trabajo en febrero, una cifra por debajo de las anticipadas por economistas, según un reporte de la firma procesadora de nóminas ADP. John Boehner, nuevamente con nosotros, presidente de la Cámara de Representantes, se refirió al tema en su conferencia de prensa semanal en el Capitolio. Este viernes vamos a tener otro informe de empleo y se anticipa que de nuevo sea decepcionante. La verdad es que los estadounidenses no necesitan un nuevo reporte que les diga lo que ya saben. Esto no es lo que debe producirse en una recuperación económica. Con este presidente estamos acostumbrados a una nueva norma de crecimiento lento, pocos empleos y salarios estancados. Las cifras de la empresa ADP se conocieron antes del reporte laboral que dará a conocer el gobierno este viernes, el cual es mucho más amplio y más detallado porque incluye, además, al empleo público y el privado. Se anticipa que el informe oficial refleje un avance de las nóminas no agrícolas generales para febrero, en base a un sondeo entre analistas realizado por la agencia Reuters.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El Kennedy Center anunció el programa de su próxima temporada 2014-2015, que comenzará en octubre con la premiere del musical Little Dancer, inspirado en parte en una escultura de Edgar Degas que se exhibe en la Galería Nacional de Arte aquí en Washington. En marzo de 2015 se realizará el Festival Internacional, que este año es dedicado a Iberoamérica. El programa de 3 semanas incluye exhibiciones de arte visual, películas, literatura, arquitectura y cocina de España y Portugal. El Ballet de Escocia trae una nueva producción de Don Quijote, el Ballet Real de Londres, una nueva versión del musical Gigi, que también se presentará por primera vez en Broadway en más de 40 años, y las obras Once, Evita, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, además del regreso del Book of Mormon. La Casa Blanca se viste de gala este jueves por la noche para celebrar a las mujeres del soul, como parte de la serie de conciertos que organiza la primera dama Michelle Obama en la mansión ejecutiva. Aretha Franklin, Patti LaBelle, Melissa Etheridge y Janelle Monáe estarán presentes, así como The Sun, Ariana Grande y Jill Scott. El programa se transmitirá en vivo por internet en la página de la Casa Blanca y se retransmitirá en abril en los canales de la televisión pública PBS. Junto con el concierto habrá un taller para estudiantes donde aprenderán sobre la historia de las intérpretes de la música soul. Here comes Peter Cottontail, hopping down the bunny trail. En la Casa Blanca también anunció la fecha para su carrera de huevos de Pascua, que será el lunes 21 de abril. Menos mal que ya estamos hablando de primavera, porque el invierno ha sido muy largo y frío. Easter Bunny, looking kind of funny with your basket of eggs. El evento, que data desde 1878, estará dedicado a apoyar la iniciativa anti-obesidad infantil de la primera dama, con canchas deportivas, demostraciones de cocina, música, lectura de cuentos y la tradicional carrera de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca. Los boletos, que son gratuitos, se distribuirán por un sistema de lotería que comenzará a las 10 de la mañana el 7 de marzo y cerrará 3 días después, el 10 de marzo, a las 10 de la mañana. Hippity, hoppity, happy. yesterday. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el general retirado Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y canciller de Venezuela, en torno a la crisis venezolana, el desfile en homenaje al expresidente fallecido Hugo Chávez y a la posición de las Fuerzas Armadas del país.
Para entender lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, hay que analizar con detalle la profunda división que ha ocurrido en la sociedad venezolana como consecuencia al gobierno de Hugo Chávez y a sus políticas demagógicas. Venezuela está dividido claramente en dos sectores, ¿no? Pero absolutamente dividido en dos sectores. Un 50%, por lo menos es lo que dicen los números electorales, 50% respaldan la opción del gobierno y 50% se le opone. Ahora, esto no sería grave si hubiese en Venezuela una estructura realmente democrática y se respetara la Constitución que aprobó el propio Hugo Chávez de 1999. Bueno, realmente esa Constitución establece que Venezuela es un Estado pluralista, una sociedad, un Estado social de derecho y una sociedad pluralista. Por lo tanto, si se respetara el marco de la Constitución, no habría ningún problema. Sencillamente, pues habrían, como ocurre en otros países, momentos en que la mayoría electoral estaría a favor de la oposición y momentos que estaría a favor del régimen chavista y habría transferencia pacífica del poder. Pero lamentablemente esa no es la perspectiva que existe en Venezuela, porque el régimen cada día, aunque utiliza la Constitución para todo y para todo lo nombra, por ejemplo en esta comisión de paz que está tratando de manejar Nicolás Maduro ante los hechos de violencia que han ocurrido en Venezuela, pues total todos los días saca la Constitución y dice que el camino de la Constitución es el camino que permitiría que viviéramos en paz en Venezuela. Pero cuando actúa y respeta permanentemente la Constitución, se está conmemorando un año de la muerte de Hugo Chávez, por ejemplo, hacen un desfile militar que irrespeta totalmente la Constitución Nacional, porque, por decir, colocan a las Fuerzas Armadas en una situación violatoria de la Constitución, al margen del artículo 328, que establece que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y no de un partido político, y lo ponen totalmente al servicio del partido de gobierno.
El general Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y canciller de Venezuela.
Las noticias.
Comenzamos este camino.
Los eventos más relevantes.
The only way it happens is if all of you still get involved.
La información.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
En el caso de Colombia significó
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Entramos en ciencia y tecnología. Leer correos electrónicos, mensajes de texto y otra información sin tener el celular en sus manos es una posibilidad que se acerca cada día más. Científicos en una universidad alemana desarrollan un collar protector que permitiría a los usuarios mostrar o ver información digital en cualquier superficie.
Christian Winkler está navegando un nuevo camino para la tecnología de teléfonos inteligentes. Él está desarrollando AMP-D, o pantalla móvil de ambiente omnipresente, dispositivo digital que proyecta correos electrónicos, tweets y textos en cualquier superficie mientras el usuario camina. Durante todo el tiempo, su teléfono permanece en su bolsa.
La interacción es más rápida y los usuarios están más al tanto de su entorno porque la información está alrededor. Se puede literalmente tropezar sobre la información y está mucho mejor conectado el ambiente en vez de buscar cada vez el teléfono, sobre todo cuando está en movimiento.
Un sensor de tercera dimensión, estilo Kinect, ayuda al proyector a ajustar continuamente su distancia focal, permitiendo al usuario cambiar superficie sin tener que esperar que reenfoque. Los sensores reconocen los controles de gesto, tales como golpes de mano, de modo que el teléfono no necesita ser manejado. Las imágenes hasta pueden ser proyectadas en las manos del usuario. Winkler admite que su prototipo inicial es desgarbado, pero dice que su equipo está trabajando en reducir radicalmente el proyector.
Podemos asumir que quizás en 3 años podremos realmente tener un dispositivo pequeño para ser utilizado como collar o para ser sujetado en la bolsa del pantalón o en la correa de la cartera.
Los investigadores manifiestan que el App D será especialmente útil para navegar mientras se camina. El grupo estará presentando el prototipo en abril próximo en la Conferencia Anual de la Interacción Computadora-Humano que se realizará en Toronto, Canadá. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y en entrevista con Foro Interamericano, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, reveló que la crisis venezolana afecta, entre otras cosas, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. El diplomático también se refirió a las gestiones estadounidenses para lograr la extradición del capo mexicano de las drogas, Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La ruta preferida de los narcotraficantes en el hemisferio occidental es Venezuela, y la crisis en ese país afecta directamente la cooperación bilateral en la lucha antidrogas. Así lo aseguró el secretario de Estado adjunto para Asuntos Antidrogas, William Brownfield, en entrevista con Foro Interamericano.
En este momento, la mayoría, repito, la mayoría absoluta del producto ilícito, de la droga ilícita que pasa de América del Sur hacia América del Norte y África y Europa Occidental, pasa en tránsito por Venezuela. En ese sentido, tenemos mucho interés. En ese sentido, tenemos cierta preocupación de lo que sucede ahí.
Al mismo tiempo que el funcionario se refirió a los esfuerzos de la justicia estadounidense para lograr que el capo mexicano de las drogas, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sea extraditado a Estados Unidos, también envió un mensaje directo a quienes siguen los pasos del narcotraficante.
Ninguna organización criminal puede resistir con éxito. El esfuerzo de una comunidad es inevitable. Señores representantes de los carteles de México, puede ser mañana, puede ser el año que viene, puede ser en la década de los años 2020, pero eventualmente ustedes van a exactamente el mismo lugar que el señor Chapo Guzmán.
El funcionario, quien fue embajador estadounidense en Colombia, resaltó una vez más los resultados de la lucha antidrogas en ese país y la manera como está exportando su experiencia en la lucha antidrogas a países que, como los centroamericanos, enfrentan retos similares. Gilberto Cabrera para La Voz de América. In bad mistakes, I made a few. I've had my share, say, kicked in my.
Y al cierre, Queen realizará una gira de verano en Estados Unidos en la que los rockeros británicos tendrán como vocalista invitado al ex concursante de American Idol, Adam Lambert. El anuncio lo hizo el icónico grupo en el programa Good Morning America de la red de televisión ABC. Eso que escuchan al fondo tuvo lugar en el iHeartRadio Festival en Las Vegas. La gira de Queen, que visitará 19 ciudades estadounidenses, comenzará el 19 de junio en Chicago y cerrará aquí en Washington el 20 de julio. Lambert cantó por primera vez con Queen en 2009 cuando participaba en American Idol, donde quedó en segundo lugar. Posteriormente en los premios de música MTV en 2011, luego en 2012 en varios países europeos y el año pasado en el Festival de Música iHeartRadio en Las Vegas. Los boletos para los conciertos de la gira de verano de Queen comenzarán a venderse mañana viernes. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de Rob McLean en la sala de controles y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide, deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere. But it's been no bed of roses.